Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal llevan esta mañana? ¿Tienen claro ya el menú de Nochebuena? Miren que luego todos son prisas y nos queda una semana justo, para Navidad. Para añadir más alegría a su mañana, les diré que hay colas ya en la zona del Sausal y parece que hay un vehículo averiado. Estamos hablando del norte de Tenerife, una de las zonas más congestionadas a esta hora de la mañana, y ese cochecito averiado ahí, que no tiene la culpa el hombre que se le averió o la mujer que se le averió, pero bueno, pero que está provocando unas colas bastante aparentes a esta hora de la mañana y que se van sumando a las habituales ya, y más en estos días. Yo no sé si ustedes no están notando que estas tardes de casi previas a la Navidad, pues la congestión de vehículos está siendo mucho mayor que en otros días. Bueno, todos sabemos las razones, pero ahí está, en estos días, pues ármense de paciencia todavía un poquito más. Y para poner todavía más alegría a su mañana, les diré que las asociaciones de consumidores advierten de que tenemos por delante la Navidad más cara de la historia y que nos vamos a gastar de media unos 219 euros más. Pero tranquilos, que como la economía va como un cohete, pues ni lo vamos a notar. Luego, si a los gastos de comprar la comida añadimos los habituales por estas fechas, nos encontraremos con que la cantidad de lo que vamos a gastar supera ya, dicen, el salario mínimo interprofesional. Un exceso que muchos van a superar tirando del crédito de la tarjeta. Ojo con eso, que luego hay cohetes que explotan, como los de los hermanos Toste. Y es probable que usted nos esté escuchando hoy también, a lo mejor, no sé, con el termómetro puesto, que ni siquiera haya podido salir de casa. Hay que ver cómo se está extendiendo la nueva variante de la gripe. Ya vamos por la K, que no es más grave que otras, pero al parecer sí mucho más contagiosa. Y si ya vamos por la K, me pregunto qué pasará cuando lleguemos a la Z, luego que añadimos dos letras, como las matrículas de los coches. Bueno, al margen de estas sesudas disquisiciones, lo que no hay que tomarse a broma es la presión de esta explosión de contagios que puede generar sobre nuestros servicios sanitarios. En solo una semana se estima que los casos han aumentado un 70%. Un 70% en una semana. Y esto significa muchos más pacientes en las salas de espera de centros médicos y hospitales. Bueno, ya mezclando las noticias económicas y sanitarias, miren qué titular más redondo si les digo que el banco de sangre de nuestro archipiélago está en números rojos. Rojos no porque hablemos de sangre, sino porque no hay. Hasta el punto de que, según denuncian los propios trabajadores y los sindicatos, se han tenido que suspender hasta 91 operaciones por no disponer de sangre suficiente. Esto es un trastorno importante para muchos pacientes y para las listas de espera que se alargan. No porque no haya médicos, no porque no haya quirófanos disponibles, sino porque no hay sangre. Comisiones de Base denuncia que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia está al límite, que falta personal, que falta planificación, que faltan campañas eficaces y que, en su opinión, sobre improvisación. Y nosotros nos preguntamos si estamos ante un problema coyuntural o de gestión. Porque, hombre, pedir a la ciudadanía que done sangre está muy bien, pero no se puede tampoco sostener un servicio esencial como este solo a base de llamamientos de urgencia una y otra vez. Esto tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Pero parece que esa necesidad, bueno, esa escasez está ahí y cada vez se da más. Si falta sangre es porque no somos lo suficientemente solidarios, no acudimos acaso a las llamadas que piden donaciones cada dos por tres. Bueno, pues a lo mejor es un dato que habría que tener en cuenta si nos lo dan. Igual es que no estamos suficientemente mentalizados. O es que a pesar de eso no da. O como dicen los sindicatos, las cosas no se están haciendo bien y hay un problema de desorganización y decisiones tardías. Bueno, a ver si hoy encontramos más elementos para averiguar lo que pasa en este, como decimos, servicio esencial. Oigan, mientras tanto, y ya que hablamos del asunto, si puede donar sangre, háganlo. Como dice el eslogan, es un gesto sencillo que salva vidas. Bueno, y es jueves 18 de diciembre. Hombre, yo creo que a una semana de Navidad ya podemos darle a los villancicos.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven,
Cultura en COPE Canarias, el único programa que se resiste a María Carey, pero que no ha podido hacer lo mismo con David Bisbal, ¿eh? Pero a mí, digamos, que me den mucho más a mí Bisbal, ¿eh? Me gusta más esta canción. Todavía no está tan quemada como la otra. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Buenos días. ¿Que no está quemada el burrito sabanero?
La
de Bisbal es del año pasado, pero tiene ya sus añitos, ¿eh? Hombre, se puso de moda.
Esta tiene muy poco tiempo. Esta se puede poner todavía.
Bueno, se puso de moda hace un tiempo en los colegios. Y ahora prácticamente por los colegios, en mi época se cantaba lo típico, ¿no? La marimonera, campana sobre campana y estas cosas. Ahora ya es burrito sabanero en los colegios.
Bueno, está bien, también hay que atender a los nuevos tiempos.
Que haya variedad, digo. Claro. No hace falta que una moda ya se enquiste y no se salga del burrito sabanero.
Bueno, no puedo prometer que no vaya a sonar María Carey, ¿eh? De aquí al 25. Nosotros estamos hasta el 24. De aquí hasta entonces no prometo nada, ¿eh? Veremos. Lo que sí es que les prometo es que vamos a estar muy atentos a la evolución de la gripe. Mañana sabremos si la Consejería de Sanidad eleva la situación a escenario de riesgo 2. De momento, los expertos insisten en la vacunación y, ojo, en la mascarilla.
Que es verdad que todo el mundo lo reconoce, pero que no se la acaba poniendo a nadie. Bueno, escucharemos hoy al epidemiólogo Amos García Rojas hablar e incidir sobre este asunto. Mira, hablando de sanidad, lo comentabas antes, a ver qué nos cuenta la Dirección General de Hemodonación tras las últimas críticas de los sindicatos por la suspensión de operaciones ante la falta de reservas de sangre. Y esto no es nuevo, esto viene sucediendo desde hace ya bastantes años, cada vez parece con más frecuencia. Conoceremos más detalles sobre ese megadique flotante que se va a instalar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para elevar barcos de gran calado. Y estamos pendientes una semana más del estado de las playas de Telde por el episodio de contaminación marina de finales de octubre. El ayuntamiento ha reabierto de momento la playa de Tufia. A las 8 analizan la actualidad Marino Alduán y Juan Martínez de Orbisco, y tendremos hoy gastronomía como cada jueves con Isabel Pérez.
Voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Voy camino de Belén, si me ven.
Bueno, la Navidad ya a toda mecha. 7 y 7, titulares. Más voces contra el tasazo de AENA.
El Partido Popular de Canarias se suma a las patronales turísticas y pedirá al Ministerio de Transportes que ordene la retirada inmediata y definitiva de la tasa que AENA pretende imponer al transporte discrecional de viajeros en los aeropuertos canarios, al entender que se trata de un auténtico atropello, dice, a la economía de las islas y un ataque directo al sector turístico y a los canarios.
Apoyo a La Palma.
El Banco Europeo de Inversiones anuncia su apoyo en materia de asesoramiento para la construcción del telescopio de 30 metros en La Palma. La selección de la isla reforzaría el papel de Europa en materia de investigación e innovación a escala mundial, al ofrecer a la comunidad científica la posibilidad de explorar el universo con una precisión sin precedentes, según el banco. Su coste, nada barato, ¿eh? 3.000 millones de euros.
Desalojados por riesgo de derrumbe.
Los 32 inquilinos de una pensión en el entorno de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, han sido desalojados del inmueble por un posible riesgo de derrumbe a causa de la demolición de un edificio colindante. Han pasado ya su primera noche fuera de la pensión y no podrán volver hasta que los técnicos municipales de urbanismo valoren el estado del edificio. El aviso llegó de uno de esos propios inquilinos que había localizado grietas en la fachada.
Premio en alimentación saludable.
La reina Leticia y el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, entregan hoy en Madrid, en unas par de horas, al consejero de Agricultura, Narváez Quintero, el premio Estrategia NAOS, que otorga la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por el programa Ecocomedores del Gobierno de Canarias, al haberse convertido, dicen, en un referente nacional en alimentación saludable en los colegios a partir de productos ecológicos locales y de temporada.
La Unión Deportiva Las Palmas hace oficial su primer fichaje de invierno. Juanjo Ramos, buenos días.
Se trata de Nicolás Benedetti, buenos días, un jugador colombiano de 28 años que se suma a la Unión Deportiva Las Palmas por lo que resta de temporada y tiene opción a 4 más. Un jugador que va a reforzar el ataque de la Unión Deportiva, versátil y que seguro que le va a dar más opciones al técnico Luis García. Además, la entidad amarilla celebró ayer su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobando un presupuesto para el próximo ejercicio de 46,6 millones de euros, una auténtica barbaridad en segunda división, y también aprobó sus cuentas del pasado ejercicio, que arrojaron unos beneficios después de impuestos de 1,1 millones de euros. Mientras, el Club Deportivo Tenerife celebró anoche su cena de Navidad, la primera parte de ella, porque son tantos que lo va a hacer en dos tandas. Ayer le tocó al primer equipo y a la práctica totalidad de los equipos de base, a excepción del Tenerife B, que lo hará en el día de hoy con algunos conjuntos del femenino y con los empleados de la Ciudad Deportiva y de las oficinas del Heliodoro Rodríguez López. Además, tendrán entrenamiento el penúltimo antes del duelo del próximo sábado contra la Ponferradina.
Bueno, ha seguido lloviendo, ¿eh? Especialmente en Gran Canaria. Y ojo que en la aldea Los barrancos están corriendo ya.
Sí, les ha tocado el Goldo con antelación porque tras años de sequía han corrido barrancos como el de Tasarte. Para hoy esperamos más lluvia en Gran Canaria de forma significativa. Nos está afectando una vaguada en el norte del resto de islas montañosas. Parece que esas lluvias serán algo más débiles y ocasionales. La previsión para lo que resta de semana...
¿Qué es una vaguada?
Es buena pregunta.
Ah, vale. La dejamos ahí en el aire.
La previsión para lo que resta de semana es que sigue cayendo agua en gran parte de Canarias. La vaguada es lo que se dice cuando viene frío y lluvia, tal. No es una borrasca, pero bueno, entra esa masa de aire frío.
No lo sé, sinceramente, sí. No sé lo que es una vaguada.
Pero vamos, que provoca lluvia y frío. Hoy las temperaturas, en todo caso, van a seguir con pocos cambios, salvo es verdad que en las zonas más altas sí va a haber un poco de ascenso. El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas expuestas y en las cumbres centrales de Tenerife será probable tener rachas muy fuertes como hemos tenido en la primera parte de la semana, aunque irán disminuyendo a moderado tras el mediodía.
Saben ustedes que tenemos un teléfono a su disposición, 610-1080-10, WhatsApps que vemos y que escuchamos a través de sus mensajes de voz. Diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La vaguada tiene forma de V, y entonces lo que hace es prolongar el aire más frío en altura, se mete entre dos áreas de alta presión y eso provoca pues más lluvia y más frío, como bien te decía.
Muy bien, has encontrado las palabras adecuadas para explicarlo. Atlante Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. ¿Qué tal, Guillermo García?
Muy buenos días.
Tú ya sabías lo que era una vaguada, claro.
No, hombre,
te lo teníamos que preguntar.
Faltaría más. Después de esta clase meteorológica que nos ha dado Daniel Pinelo ahora, metido a meteorólogo. Bueno, no, confieso que no, que no sabía la diferencia entre
vaguada. Meteorológicamente hablando, yo tampoco lo sabía.
Vale. En fin, todos los días se aprende algo nuevo.
Parece que seguir lloviendo, qué bueno.
Sí,
qué bueno.
sí, parece que sigue lloviendo y además en todo el archipiélago y bueno, siempre es bueno y es lo que toca también en esta época del año, un poquito de lluvia, ¿no? Que se tiene
muy bien.
Los embalses y que es bueno para el campo. Oye, Roberto, vamos a hablar de la palabra del año, ¿te parece? Que ha elegido la Fundación Española, a la Fundación del Español Urgente, la fundó URRAE.
¿Chistorra?
No precisamente, pero podría haber estado, podría haber estado, pero una de las que más hemos utilizado durante el año ha sido sencillamente la palabra arancel,
Pues
y
sí,
todo también. Gracias a Donald Trump.
También,
que ha utilizado los aranceles en los últimos meses como arma de guerra política, vamos a decirlo así. Oiga, usted, igual que Chávez decía, expropiese, pues Donald Trump dice arancel. Usted, arancel.
Arancel.
No me hace caso, arancel. Así, ¿no? Además hay que decirlo con ese tonito. Arancel ha sido la palabra del año elegida por la Fundación del Español Urgente, la Fundeo. Pero han habido otras finalistas. Fíjate, por ejemplo, apagón. Tristemente, por lo que ocurrió aquí en España, aunque a Canarias no llegó. Macroincendio, boicot, supongo que por el boicot a Israel, entiendo. No sé por qué está en la lista, a ver si tú me ayudas.
Flotilla no está.
No está. Preparacionista, no sé.
Esto venía de, yo creo que a raíz del apagón, ¿no? Que además entrevistamos aquí a uno, un experto en... con todo el tema del kit de emergencia que pidió Ursula.
Preparacionistas son los que se esperan, ¿sí? Los que se preparan para, bueno, pues...
Una catástrofe
y que, bueno, que creen que vamos a tener que vivir bajo tierra, ¿no? Durante un tiempo.
Bueno, pues también está la palabra dron, lógicamente por su uso militar, entiendo. Generación Z, macroredada, también está entre las elegidas. Rearme. Papa, en referencia a lo ocurrido con la llegada del Papa León XIV. Tierras raras también, que en Canarias hemos hablado de eso con las que hay en Fuerteventura, y trumpismo, o trumpismo, también es otra de las palabras.
Desde luego son palabras de las que hemos hablado mucho, que hemos utilizado
muy
mucho en este año, ¿no? A ver si el próximo que entre, pues nos deja palabras en positivo,
Sí.
Sería bien,
Hablamos menos de aranceles y de drones, sobre todo de uso militar, y hablamos de otras cosas. Pero bueno, en fin, esa es nuestra primera parada de este diario a bordo, pero estamos ya a
18
de diciembre, querido Roberto, y nos quedan 4 días para la lotería. Y claro, ha sido noticia en los últimos días. Mira que esto ha ocurrido ya, los hechos que te voy a contar ocurrieron hace unos años, pero ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Fíjate, un vecino de la isla de Tenerife gana 125.000 euros en la lotería de Navidad, se niega a compartirlo y acaba con multa y prisión. Atención a esto, porque estamos en días de eso, estamos en días de que estamos con los compañeros de trabajo, con los amigos. Oye, ¿quieres compartir un décimo? Venga, vamos a compartirlo y tal, lo firmamos por detrás. Bueno, esta persona, fueron dos personas que compraron un décimo, no era gasolinera del sur de Tenerife. El décimo resultó premiado con 125.000 euros, que se quedaron en unos 100.500 euros netos. Y una de las dos personas que firmaba, porque además estaba firmado, se quedó con el importe de esos 100.000 euros. No se los dio a su amigo. El caso ha llegado hasta el Supremo y, como te digo, pues la cosa ha terminado con esta pena de multa y de prisión, un año y medio de prisión.
Por pues
un
ya delito. Sabe cuánto valía su amistad, ¿no? Sí. 50.000 euros.
De apropiación indebida, que esto no es broma, yo creo que hay que destacarlo. Y la obligación, por supuesto, de devolver los 50.250 euros más intereses que le correspondían a su amigo. Así a mí, mucho cuidado estos días con este tema de, venga, vamos a compartir un décimo.
A mí me haría muchísima ilusión que me tocase un décimo con alguien, ¿no? O sea, compartido de alguna manera, o que le traigas a alguien uno y que le toque, que le has traído.
Y no está poniendo una cara rara. No, estoy pensando en los que hemos comprado por ahí, en estos viajes periplos por las islas de Puerto.
Vienen a ver, a ver si se nos van a pelear después.
Que tenlo bien apuntado, que hay algunos que no están muy claros.
Tenemos algunos ahí compartidos.
La recomendación es que hagan un
registro. No recuerdo ninguno.
Que hagan un registro claro. Yo les recomendaría que hicieran un registro claro y lo dejaran por escrito para que no haya ningún tipo de...
Firmarlo o sacarle una foto y mandarlo al chat como un...
Claro, pero así, fíjate, opción, ha habido casos, por ejemplo, también, estaba leyendo antes un caso en Lugo, de que alguno estaba firmado con lápiz y una señora de Lugo lo borró. Cogí una goma. O sea que tampoco, consejo, tampoco lo hagan con lápiz,
porque tengo que mandar uno por WhatsApp. O sea, me dieron el dinero, lo compré en Sevilla, pero tengo que mandarle la foto. Y sacando el trapo sucio, ¿qué pasó con ese del hierro que compramos en la bajada?
No lo sabemos. Vamos a buscar.
Uy, que van a salir aquí trapos sucios. Ahora,
madre, toquen el hierro, vamos
investigue.
A tener un problema, a ver dónde está ese.
¿Quién tiene ese décimo? Bueno, por si a alguien le queda alguna duda, si nos toca un décimo del gordo, son netos, que es importante, 328.000 euros. 328.000
euros. Está mal.
Sí, y ahí he leído varios estudios, también creo que Pilar García Lagranja hablaba de este tema el otro día, sobre realmente la pérdida de valor de esos 328.000 euros, sobre todo si hablamos de comprarse una casa o un piso, Roberto, en los últimos 10 años. ¿No?
Sí, pero también es verdad que hace un tiempo, no mucho, el décimo el premiado tenía 300.000 euros, luego se subió a 400.000.
A 400.000 euros brutos.
Sí. Ha subido.
Sí, ha subido.
Que ahora con eso tampoco, nunca te va a resolver la vida, pero oye, yo qué sé.
Pero hace 10 años, claro, amor, claro. Con 328.000 euros te podías comprar hasta dos pisos, por ejemplo.
Sí. Bueno, la alegría.
Ahora ya te compras uno y gracias.
Te facilita mucho más cosas. Claro. Pero miren, a mí hay una cosa que a mí personalmente es que no me parece de recibo. O sea, ¿para qué se vende lotería? ¿Por qué el Estado vende lotería? Para sacar dinero, para recaudar, ¿no? O sea, está recaudando ya de la venta y no está recaudando poco. Caramba, pues déjame el premio en paz. Si me tocaron los 400.000 euros, encima no me los quites.
Claro.
Pues ya me tocaron y ya está, déjamelos exentos, ¿no?
Ahí están exentos hasta 50.000.
Hasta 40.000, 20.000.
O sea, me cobras de lo que no me toca y después me quieres cobrar también de lo que
pero son las reglas del juego, ¿eh? Tú ya juegas sabiendo que te van a quitar.
Claro.
Sí, oye, tú ya juegas sabiendo que te van a quitar eso.
Esto fue Montoro el que en un momento dado.
Bueno, pero Montoro hasta ahora ha pasado ya tiempo, ¿eh?
Ha tenido tiempo de quitarlo, correcto.
Sí, pero precisamente los gobiernos socialistas no se caracterizan por quitar impuestos, precisamente. Pero bueno, en fin, eso ya es harina de otro costal.
¿Tú crees que alguien lo va a quitar? Venga quien venga después.
Bueno, pues deberían, porque efectivamente llegará un momento en que muchos a lo mejor digan, bueno, pues igual.
Ya que te toca el gordo, que te toque los 400.000.
¿Y tú crees que se va a vender más lotería por el hecho de que quiten ese impuesto? Pues la gente ni piensa en eso cuando compra lotería.
No, yo creo que no. Yo creo que sí. Que cuando quiten eso y toquen los 400, la gente a lo mejor... se anime más todavía.
Un dato más, 500.000.
Ya que hoy nos hemos puesto muy loteros, la terminación más repetida en el gordo, ya saben que es el 5, ¿eh? El 5, por si están a tiempo todavía.
¿Cuál?
Esa, el 4 más 1. Oye, es la más repetida.
Y mucha gente busca siempre en 13, curiosamente. Contrariamente a la costumbre de que el 13 da mala suerte, mucha gente va buscando esa terminación que también tiene dos piedras.
Efectivamente.
Pues nada, tú ya tienes tus décimos. ¿Cuántos puedes tener?
Pues este año tengo menos que otros. ¿Sí? No sé muy bien por qué.
Estás a tiempo.
Siempre cuando viajo compro alguno, pero bueno, tengo como 6, creo, me parece.
Sí, bueno, está bien. También estoy se van media, acumulando. A ver si tenemos para celebrar.
A ver.
Venga, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Arguiñano, ¿qué hace aquí con Lidl Canarias a las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos. Como nuestro salmón ahumado escocés en lonchas. Ahora por 12,99. Lidl Canarias, vale la pena.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer empate consecutivo. Un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte. ¿Preparados? ¿Listos? 10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares a tu ritmo y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Arguiñano, ¿qué hace aquí con Lidl Canarias a las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos. Como nuestro salmón ahumado escocés en lonchas. Ahora por 12,99. Lidl Canarias, vale la pena.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. La primera clave es la de la gripe, ¿eh? Canarias afronta la recta final del año con un fuerte repunte de los virus respiratorios. Fíjense que la gripe ha disparado su incidencia en solo una semana un 70%, ¿eh? Es una evolución que mantiene, claro, la sanidad en alerta ante la posible activación del nivel 2 de riesgo en plena Navidad, porque la epidemia además se ha adelantado casi un mes respecto a otros años.
Y está afectando especialmente a los niños menores de 4 años por la circulación de esa variante nueva de la gripe A, la variante K. El Servicio Canario de la Salud prevé que el pico de contagio, Roberto, coincida con las celebraciones de fin de año y de Reyes, lo que, bueno, podría incrementar, evidentemente, la presión asistencial a comienzos de enero. Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en lo de siempre, vacunación de los colectivos de riesgo y también en extremar la prudencia durante las reuniones familiares, que, bueno, estos días pues no va a ser evidentemente fácil extremar la prudencia, ¿no? Recomienda ventilar los espacios, evitar contactos si hay síntomas y proteger especialmente a los más vulnerables en esta fecha. Esto tiene algo de déjà vu de la época del COVID, ¿no? De hace ya 5 años.
Sí, efectivamente. Esas veces cuando ibas contabilizando, ¿no? Ibas viendo la presión que se iba generando, afortunadamente con otro grado de gravedad. Se lo vamos a preguntar a Amós García Rojas, epidemiólogo, amigo de esta casa. ¿Qué tal, Amós? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un auténtico placer, como siempre, estar con ustedes.
Placer es nuestro, Amós. Oye, variante K, ¿qué hace distinta a esta variante?
Pues mira, lo que la hace distinta es precisamente eso, que es distinta, que es inhabitual y que, por lo tanto, no hay ningún recuerdo en la población inmunológico frente a ella. ¿Y esto qué significa? Porque tiene una mayor capacidad de expansión, porque todos somos vírgenes a padecer esta variante. Y eso es lo que está pasando, que hay muchísimos más casos, entre otras cosas, porque aparece una variante nueva frente a la que no estamos protegidos. Y no solo eso, sino que además hay que resaltar otro aspecto que me parece fundamental, de que esto no significa que sea más virulenta. No, en absoluto. A mí siempre me gusta decir que la gripe es virulenta, que la gripe es complicada para las personas que son vulnerables, que todos los años se deberían de vacunar. Lo que sí ocurre es que, lógicamente, vamos a tener más casos. Y se explica también de esta manera, por esta novedad, esta variante, el que se haya adelantado, no solo nuestra comunidad autónoma, sino todo el país, el pico de... la presentación de la gripe.
Claro, el hecho de que sea, bueno, tan contagiosa, el problema no está en la gravedad, quizá, de la propia gripe en sí, que no hay que tampoco descartarlo ni confiarse demasiado, sino en la presión asistencial que genera, ¿no?
Efectivamente, lógicamente, al haber mayor número de casos, eso va a generar una mayor presión asistencial. Y en relación a la gravedad, también hay que ser consciente de que las coberturas vacunales en los grupos vulnerables pues no son las que nos gustaría a los sanitarios. Por lo tanto, independientemente de que sea o no más virulenta, al haber más casos y al haber unas coberturas vacunales todavía no deseables, lógicamente sí que pueden haber casos más complicados.
Se puede dar, lo hemos hablado otras veces, pero yo creo que es importante, ¿se puede dar un cuadro de gravedad por una simple gripe, Amós?
Sí, fundamentalmente por las complicaciones que suelen acompañar una gripe. Una persona de edad avanzada, una persona que tenga alguna patología de base, inmunodeprimido, broncópatas, etcétera, etcétera, el padecer una gripe les puede crear problemas de salud serios, muy serios, incluso la muerte, sin lugar a dudas. Y hay que ser conscientes de que siempre que hay un pico de incidencia de casos de gripe elevado, siempre aumenta la mortalidad de la población.
Decía Pinelo, esto me estaba recordando un poco a la época del COVID, ¿no? La llegada de las Navidades, las reuniones familiares, recuerdo que Amós muchas veces decía, cuidado con esto, ¿no? Que la gente se junta y, claro, aumentan los contagios. Es lo que se espera que ocurra también con esta variante de la gripe, ¿no?
Sí, el incremento de casos que estamos teniendo ahora es fruto del puente de diciembre. Que tiene dos características importantes. En primer lugar, aumentan las movilizaciones y aumentan las relaciones entre las personas. Al mismo tiempo, solamente tenemos que pasear por una calle de cualquier ciudad para ver el gran número de personas que hay en la calle, el gran número de personas que van en transporte público. Todo eso, lógicamente, facilita la transmisión del problema. Y también es lógico pensar que con las próximas fiestas navideñas, al aumentar todavía más los contactos entre las personas, al aumentar todavía más los desplazamientos de los ciudadanos, pues lógicamente el incremento de casos se dé para la fecha que ha determinado el Servicio Canario de Salud. Es decir, lo que puede ser coincidiendo con la porque es fin de año y festividad de Reyes.
Amos, pero claro, el caso es que estos días estamos viendo, ya no solo sin, no hace falta esperar, creo, a la semana que viene, sino un montón de, bueno, decenas de empresas, comidas de empresas, brindis, encuentros, como dicen, las calles llenas de gente. El problema es que se plantea aquí es cómo extremar las precauciones, no sé, sin parecer tampoco una persona histérica, por así decirlo, ¿no? En una comida de empresa, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Nos separamos? ¿Ventilamos la habitación? Ya digo, sin que nos echen en cara el resto de compañeros que a lo mejor estamos tomándonos esto con demasiada gravedad.
Mire, yo creo que lo fundamental es ser consciente de que en relación a la gripe, el esfuerzo fundamental, importante que tenemos que hacer es proteger a los vulnerables. Proteger a los que pueden tener complicaciones si padecen una gripe. Ese debe ser el esfuerzo fundamental. ¿Eso qué significa? Recordarles a estas personas que tienen que vacunarse. Eso es lo primero, eso es lo primero. Lo segundo también es ser consciente de que la gripe para la inmensa mayoría de la ciudadanía es un proceso extremadamente fastidioso, extremadamente desagradable, pero que afortunadamente no tiene una excesiva trascendencia clínica. Pero para estos sectores poblacionales, que he comentado, los vulnerables, sí que tiene importancia. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe ir dirigido a protegerlos. ¿Esto qué significa? Pues simplemente si vamos a estar en una comida de empresa y tenemos síntomas respiratorios, nos notamos resfriados, pues ponernos una mascarilla nosotros para evitar transmitirles el problema a los demás. O también ser consciente de que si vamos a estar en contacto en alguna de estas comidas con algún vulnerable, ponernos una mascarilla para evitar transmitirle el problema a ellos. Es decir, asumamos el uso de la mascarilla con el valor solidario que tiene. La mascarilla lo que evita fundamentalmente es que si nosotros tenemos el problema, se lo podamos transmitir a otro y ese otro puede ser un vulnerable y por lo tanto el valor solidario que tiene es indudable.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Parecía que habíamos aprendido lo del uso de la mascarilla, oye, que llevarla con, bueno, que fuese un gesto cotidiano, ¿no? Ponérsela cuando estuviésemos enfermos, pero nos resistimos.
Con responsabilidad, como formaba parte de la cultura de otros países orientales, sí, como por ejemplo en el Japón, y no solo la mascarilla, sino algo tan simple como el lavado de manos. Algo tan simple como el lavado de manos evita también de manera importante la transmisión del problema. Y también los espacios cerrados, puedes ventilarlos de vez en cuando para que también se movilicen los microorganismos.
Oye, Amos, una curiosidad. Empezamos por la variante A, por la gripe A, llevamos por la K. Cuando acabemos con la Z, ¿qué pasa? Esto como la matrícula de los coches, empezamos por la A, B, A, C y así.
No, eso será como un déjà vu. Volveremos a la
A. Ah, vale. A la A 2.0 y esas cosas ya.
Exactamente.
Amos García Rojas, epidemiólogo, un placer, como siempre. Amos, un abrazo.
El placer es mío y felices fiestas a todos.
Igualmente, feliz Navidad.
Hasta luego.
Hay sabores que son muy nuestros, como los de mantequilla a la irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Lo mejor de los verdes pastos de Irlanda, con la canariedad de las salinas de Danubio. Estas fiestas comparte con los tuyos la mantequilla de los canarios, la irlandesa. Creando pasiones, compartiendo tu Navidad.
COPE Canarias.
Estar informado.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen todos los salmones que te puedas imaginar.
Claro, Carlos. Como nuestro salmón ahumado escocés en lonchas. Ahora por 12,99. Lidl Canarias, vale la pena.
Esta Navidad, Winter te invita a volar en modo canario. Una experiencia llena de detalles, de gestos, de personas, de momentos. Porque cuando viajas así, las maletas pesan más. No por los kilos, sino por las historias que traes de vuelta. Esta Navidad, que tu maleta pese. Winter te desea feliz Navidad.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Qué bien sabe juntarnos por Navidad. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, una noticia de última hora que se está produciendo ahora. Un incendio en una vivienda abandonada, en principio abandonada, pero ojo, parece que sí, habitada en Arrecife. Hablamos con Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, una vivienda abandonada y que dos chiquitos, pero no sabemos si son menores o no. La verdad que se ven que no son muy mayores, que estaban durmiendo y prendieron fuego a la casa.
Pero prendieron por accidente, supongo.
Yo no sé si prendieron por accidente. Bueno, yo no sé, creo que prendieron porque estaban durmiendo. Uh-huh. Y menos mal a la acción de la que nos avisaron rápido, pudimos sacarlos también y lo pudimos sacar de la casa, que estaba totalmente ardiendo. Ahora mismo siguen trabajando en el hogar, en esa casa, porque está con el fuego. Hay fuego. Fuimos una vez a las 5 de la mañana, era solo poca cosa, y después tuvimos que volver y creemos que puede ser bastante, pues, tiene otros indicios de que fuera intencionado de por alguien de fuera y que, bueno, y que ellos están durmiendo y menos mal que los avisaron y pudimos sacarlo y ponerlo a disposición de los servicios sanitarios, pero bueno, estaban ellos bastante bien.
O sea, Enrique, ustedes fueron primero a las 5 de la mañana por un incendio en la sí. misma casa, lo apagaron y tuvieron sí. que volver porque volvió a incendiarse.
Sí.
Claro. Por eso sospechan que fue intencionado, evidentemente.
Sí, sí, no tiene sentido. Además, con mucha más virulencia que el anterior, que muchas veces cuando vas porque se ha reactivado, un poco de humo, no sé, pero no fue totalmente un fuego totalmente que estaba propagado por toda la calle y las personas que estaban dentro estaban durmiendo.
Claro, estaban durmiendo dentro. La casa era una casa abandonada, entonces estamos hablando de ocupas, quizá.
Sí, ocupa, sí, sí. Esa casa ya ha sido tapiada por parte del ayuntamiento, pero bueno, después buscan la manera de volver a entrar. Entraron porque se por la azotea y estaban viviendo ahí en esa casa abandonada.
Claro, que una casa abandonada, tapiada, donde están durmiendo dentro, que se incendia, eso es una trampa mortal,
Eso es una trampa mortal y menos mal que ha quedado en eso. Se ha quedado en eso, ahora mismo hay que esperar la investigación de la Policía Nacional y la Policía Local a ver para que esclarezcan, pero bueno, lo más importante es eso, que esas dos personas, dos menores, no sé si son menores o mayores, pues están en esa franja de edades, no lo puedo determinar porque todavía estábamos trabajando en el incendio. Pudimos salvar su vida y ponerla agua, por sobre todo fuera del peligro para poder nosotros trabajar y apagar el incendio.
Porque los tuvieron que sacar ustedes allí, ellos no podían salir sí. por su propio pie.
No, porque estaban desorientados, el tema de si te desorientas, tú estás durmiendo en plenitud de tu sueño, pues te desorientas, intentas y después ya gracias a Dios tú tienes a alguien que te ayude y te van diciendo por dónde tienes que ir. Y eso es lo que han hecho los bomberos.
Pues menos mal que estaban allí porque le han salvado la vida. Todo, entiendo que son jóvenes, que son chicos, que son...
Bueno. Sí, están en esa franja entre mayores y menores, son chiquitos, son adolescentes.
Ya. Bueno, pues Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, gracias y enhorabuena por esta actuación.
Muy buenos días a todos. Bien, gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí está ese incendio, esa casa que podría haber acabado en tragedia, pero gracias a los equipos de emergencia y a los bomberos de Lanzarote concretamente, pues han podido sacar a esos dos muchachos que ocupaban esa casa, que dormían en su interior y que a lo mejor, si no es por ellos, pues no lo cuentan, ¿eh? El Ayuntamiento de Telde, esta es otra noticia de hoy, ha reabierto la playa de Tufia tras el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública, una zona que permanecía clausurada de manera preventiva tras los episodios de contaminación por restos orgánicos derivados de la muerte masiva de peces en las jaulas marinas ubicadas frente a la costa de Salinetas. Pero claro, no es la única playa también que está cerrada en esa zona, ¿eh? Que estaba cerrada, porque esta es la única que se reabre.
Sí, los últimos resultados analíticos confirman que Tufia cumple actualmente con los parámetros sanitarios que exige la ley, lo que permite, dice el Ayuntamiento, su reapertura con todas las garantías. Pero, como dice, el resto de playas del municipio, que son 5 más, Salinetas, Melenar, Agua Dulce, Gando y Ojos de Garza, se mantienen cerradas a la espera de nuevos informes técnicos que avalen su reapertura. El Ayuntamiento dice que no va a abrirlo en ningún caso hasta que no esté 100% seguro de que es seguro abrirlo. El caso es que, sobre este episodio, que recordemos que data de finales de octubre, sigue habiendo muchos interrogantes porque no se ha esclarecido todavía las causas de la contaminación. Esta semana en el Parlamento de Canarias, la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, que es exalcaldesa de Telde, recriminaba al gobierno la falta de transparencia y la mala gestión de lo que califica como el mayor desastre de contaminación marina del municipio.
Mala gestión y falta de transparencia sería el resumen de cómo ha gestionado el Gobierno de Canarias, su Dirección General de Emergencia, la mayor crisis de contaminación marina que se ha producido durante décadas en la costa de Telde. No solo ha afectado a Telde, es una contaminación que ha afectado a otros municipios, a todo el margen sureste de la isla.
Reproche que le hacía al consejero de Política Territorial, a Manuel Miranda, que respondía defendiendo la gestión de su departamento, avanzando que en breve se reabrirán las playas. Ya saben, de momento solo está reabierta la de Tufia.
Yo creo que ha habido gestión, no me cabe la menor duda. Usted dice por qué del retraso. Nosotros empezamos a trabajar, el gobierno, la Dirección General de Pesca empezó a trabajar con el problema desde el comienzo. Y hasta que Sanidad no nos diga, Salud Pública, que esas playas están en condiciones, en ningún caso nosotros vamos a acceder y vamos a rebajar esa situación de prealerta. Pero sí le digo, las cosas van mejorando. Lo que estamos viendo en el día a día es que esas playas en breve podrán ser abiertas porque desde el punto de vista de la salud pública van mejorando y pensamos que en breve podrán estar operativas.
Está bien que estén abiertas en breve. Lo que todavía nos llama la atención es que aún no sabemos qué es lo que ha contaminado esas playas, con lo cual hay teorías que dicen que pudieron ser las explotaciones que se están haciendo allí, las explotaciones de piscifactoría. La piscifactoría lo que dice es que no, que fue un vertido.
Que se cruzan, hay cruces de reproches, claro, entre Acuanaria, que es la empresa que explota las piscifactorías, con el ayuntamiento. Dice Acuanaria que es cosa del vertido municipal que está allí. El ayuntamiento dice que no, que en el vertido no hay nada, que lo han comprobado los técnicos municipales y que es culpa precisamente de las jaulas marinas, porque además con un dron de la policía local pues contemplaron cómo procedía a aparecer de allí. El Acuanaria ha denunciado al ayuntamiento por esos drones que han sobrevolado sus instalaciones.
Claro, ahí están las autoridades competentes, el SEPRONA, la Fiscalía de Medio Ambiente, Salud Pública del Gobierno de Canarias, la Universidad, Acuanaria, como dices, que bueno, que ha presentado sus conclusiones, pero el resto de análisis todavía, ¿no? Entiendo que tarden un tiempo, pero me da la sensación de que están tardando ya demasiado,
¿no? Con el lógico cabreo del alcalde, de Juan Antonio Peña, que dice que no entiende quién está aquí ocultando datos y por qué no se dice claramente quién es el responsable, que no es tan difícil averiguarlo. Bueno, evidentemente, aquí alguien no está contando, parece, toda la verdad.
A lo mejor, porque sí hay que mantener toda la prudencia, que se tengan todos los datos, pero desde luego...
Esto es de finales de octubre,
hora, ¿eh? Ya va siendo hora de que esos análisis den unos resultados y unas conclusiones sobre las que se pueda trabajar para que esto, pues, simplemente no vuelva a suceder y las playas de Telde reabran cuanto antes.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-53-9435 o visita miviviendavacacional.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Estas fiestas regala algo que dura más que un instante. Regala descanso. En Dormitorum llevamos años ayudando a miles de personas a dormir mejor. Y esta Navidad queremos desearte algo muy simple. Que cada noche sea tu mejor regalo. Hoy cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer empate consecutivo. Un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Va a llegar 2026 ya con un regalo bajo el brazo para la autoridad portuaria en Santa Cruz de Tenerife. El primer muelle flotante de Canarias, que a principios del próximo año se instala en el dique del Este, en la capital tinerfeña, para reparar grandes barcos en seco. Se levanta barcos de hasta 22.000 toneladas fuera del agua y además los levanta en menos de 2 horas. Pinelo, ¿cómo se llama este dique seco?
Bueno, Hidramar Ultra 22.000, que toma el nombre de esas toneladas que puede levantar y que desde hace 15 meses se construye en Shanghái y medirá 240 metros, como dices, por elevar hasta un máximo de 22.000 toneladas. El astillero Tenerife Shipyards del grupo Hidramar asegura que se trata, Roberto, de un proyecto estratégico para todo el archipiélago que va a revolucionar las reparaciones navales en Canarias, generando empleo, economía e innovación.
Jonathan Pérez es CEO de Tenerife Shipyards Hidramar. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, 22.000 toneladas, es que no concibo que puede pesar 22.000 toneladas. ¿Qué puede ser? ¿De qué estamos hablando?
Pues básicamente son los barcos que podían pasar por las antiguas esclusas de Panamá, anteriores a las que se abrieron nuevas en el 2017. pero que básicamente es el diseño de barco máximo con el que están diseñados todas las dársenas y puertos, o prácticamente todas, del Atlántico, con lo cual es un sector de buques que es el que más crece ahora mismo.
Jonathan, ¿cómo se levanta un barco entero de ese peso, además de ese tonelaje, y en menos de 2 horas?
Bueno, pues con la ayuda de un dique flotante, que viene a ser un barco a su vez, que tiene tanques de lastre, que al inundarse se sumerge parcialmente, permite que el otro barco suba encima del dique flotante, y una vez se bombea fuera el agua con la flotabilidad del dique flotante, el barco a reparar queda en seco sobre el dique.
Claro, o sea, no se trata de grúas, que grandes poleas que levanten el barco, ¿no?, sino que digamos que hace que la propia física del mar sea la que ayude a levantarlo, vaya.
Efectivamente, el empuje hidrodinámico del dique, al tener un desplazamiento mayor al peso propio del dique y al peso del barco que va a reparar, pues con eso se consigue dejar en seco sobre la cubierta del dique flotante.
¿Qué hace este muelle flotante distinto de otros que pueda haber en España o en Europa?
Bueno, este dique flotante lo que hace distinto es lo que las dimensiones que tiene, que permite que, bueno, ahora mismo las capacidades máximas en Canarias de barcos que se pueden reparar son 10.000 toneladas, pues bueno, va a multiplicar por 2,2 la capacidad máxima de barcos que se van a poder parar y reparar aquí en las islas.
Porque normalmente estos barcos, ¿dónde van para sus reparaciones y para este tipo de puestas a punto?
El principal competidor ahora mismo está en Portugal y, bueno, también en Marsella y Algeciras tiene, los astilleros españoles tienen capacidad para este tipo de barco, incluso superior, pero los astilleros estatales están un poco más enfocados al sector de cruceros y gaseros, que son barcos incluso mayores que los que vamos a poder reparar aquí.
Permítame que salude a Pedro Suárez, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Suárez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Buenos días, Jonathan, y felicidades.
Felicidades, efectivamente. Oiga, y felicidades también por este regalo para el puerto. Lo hemos calificado así porque abre una línea de negocio que creemos que puede generar muchísima actividad, ¿no?
Desde luego que sí. Va a generar muchísima actividad. Y desde luego la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife celebra que Tenerife Shipyard, una iniciativa privada, haya apostado además fuertemente, porque esto no es una apuesta menor, una apuesta muy fuerte por el puerto de Tenerife. Por eso he empezado felicitando la iniciativa, porque desde hace mucho tiempo habíamos oído hablar de la posibilidad, pero ya hoy es una realidad. El propio Tenerife Shipyard presentaba su proyecto hace escasos días y ya ya hay fechas, ¿no? Y eso es muy importante.
Ha presentado el proyecto ahora, pero yo me imagino que se habrá coordinado con el puerto desde bastante tiempo atrás, ¿no?
Sí, de esto venimos hablando, pues no podría decirte cuánto tiempo, pero mucho tiempo. Y ahora con los técnicos, sobre todo con Rafael Rolo, que es la persona que ha designado Tenerife Shipyard para coordinarle todo este tipo de trabajo, pues venimos hablando ya no de la construcción del propio dique flotante, sino y preparando junto con Capitanía Marítima pues la llegada en breve plazo de tiempo de esta infraestructura, que va a ser va a cambiar la reparación naval en Tenerife, sin duda alguna, pero también en Canarias y en todo el Atlántico Medio.
Jonathan, yo me imagino que esto supone una inversión importante, ¿no? Ha habido que irse muy lejos para poder construir, además, esta infraestructura.
Sí, supone una inversión muy importante, y aprovechando que Pedro está también en antena, un poco desde aquí pedir que se agilicen todas las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del dique. Porque, bueno, el dique flotante para operar necesita conexión eléctrica, necesita una rampa de acceso y demás, que se llevan tramitando desde hace muchísimo tiempo, y si bien la voluntad que manifiesta Pedro es total, luego la administración no funciona al mismo ritmo y sigue todavía todo encallado. De hecho, las obras de preparación para llegar el dique no se han iniciado, y un poco también el motivo de este evento de coordinación, para que todos entendamos la importancia de lo que queda por ejecutar.
¿Cuándo llega el dique flotante, que creo que es como un barco, ¿no?
Sí, el dique flotante empieza a transitar la primera semana de febrero, según contrato con el astillero constructor. En principio el tiempo de tránsito estará alrededor de 70 días, con lo cual a finales de abril debe estar por Tenerife. Esperemos que todas estas obras de la acometida de alta tensión, de las rampas y demás, puedan estar terminadas. Y entonces esperamos tener los primeros barcos parando, que ya tenemos algunas confirmaciones de algunos clientes sobre julio de 2026.
Uh-huh. Señor Suárez, para abril más o menos ya estará lista la infraestructura. ¿Cómo lo ve?
Pues yo venimos trabajando con eso, para coordinarnos y para que lo que estaba comentando Jonathan sea una realidad y el primer barco entre en julio del 2026 dentro del dique y sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues esperemos que así sea, porque yo me imagino, Jonathan, que esto genera bastante empleo, ¿no? O sea,
sí,
un barco de este tipo, ¿cuántas personas necesita trabajando ahí?
Aproximadamente se van a involucrar del orden de 600 personas en todas las operaciones. Hay que tener en cuenta que vamos a operar día y noche, con lo cual son tres turnos de trabajo. Solamente en el equipo de carena, de pintura del dique, trabajan del orden de 60 personas para cubrir esos tres turnos. Aparte de eso, se hacen válvulas, se hacen timones, hélices, o sea, es un montón de actividad. Que si bien el astillero hoy está reparando tres barcos y estamos esperando justo hoy entrar un barco que viene desde Ghana remolcado con un incendio en la sala de máquinas, o sea, se están haciendo reparaciones de gran porte, pero evidentemente estas reparaciones de mecánica de astillero, de carena, son toda actividad nueva que llega y que puede generar, que va a generar en torno a 600 puestos de trabajo.
Qué bueno, Pedro, esto es empleo de calidad, o sea, quiero decir, se requiere una especialización de las personas que llevan a cabo estos trabajos, que me imagino que, bueno, que será eso, aparte de pintura y todo, habrá que hacer algunas obras ahí de reparación del casco, de soldadura, que requieren una mano de obra especializada, ¿no?
Sin duda, no, la verdad es que son todo para bienes, ¿no? Esta inversión que hace Tenerife Shipyard del grupo Hidramar y que va a estar ubicado en Santa Cruz de Tenerife, ya no solo hace que la reparación naval suba mucho de nivel, sino que además tiene esos efectos colaterales de una mayor demanda de una mano de obra muy cualificada, una mano de obra además que está bien remunerada, con lo cual un mar de oportunidades. Tenerife Shipyard también tiene en estos momentos en mente la formación de todo ese tipo de mano de obra que va a necesitar para esta reparación naval, que es tan novedosa. Y desde luego, bueno, yo creo que es un beneficio ya no solo para el puerto, sino para Tenerife como isla y Canarias como archipiélago, ¿no?
Bueno, pues toda la suerte para este proyecto que promete empleo y trabajo de calidad en las islas. Jonathan Pereceo de Tenerife Shipyards y Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos, un abrazo y feliz Navidad.
Igualmente, gracias, feliz igualmente. Navidad.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Esta Navidad, Vinter te invita a volar en modo canario. Una experiencia llena de detalles, de gestos, de personas, de momentos. Porque cuando viajas así, las maletas pesan más. No por los kilos, sino por las historias que traes de vuelta. Esta Navidad, que tu maleta pese. Vinter te desea feliz Navidad.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalta. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que...